mensaje. Les enviamos un saludo, hermanos, y nuestras oraciones están todo el tiempo con ustedes y por ustedes. Siempre estamos orando, pidiéndole a Dios por ustedes, que sigan adelante en el camino del Señor. Siempre estamos orándole a Dios que nos dé un mensaje para edificación de la iglesia, para que la iglesia siga creciendo, siga avanzando, para que hagamos lo que le agrada al Señor, para que hagamos su voluntad. Así que este día acompáñenos, quédese con nosotros. Tenemos un mensaje muy bonito, como cada sábado, un mensaje interesante que nos ayuda a reflexionar sobre la palabra, nos ayuda a hacer la voluntad del Señor y nos ayuda a agradarle cada día más. Así que quédese con nosotros, vamos a cantar una alabanza. Nos encanta, ¿verdad?, alabar al Señor, porque Dios dice que le alabemos de distintas maneras, y una de estas es cantar canciones y alabar a su nombre. Quédese con nosotros y después tenemos el mensaje.
Sí, así es, un mensaje muy bonito, muy bonito. Y pues que siempre nuestro deseo es que atesoren estas palabras que recibimos, ¿verdad? Porque también nosotros recibimos, al dar el mensaje también recibimos, que ustedes también reciban y atesoren las palabras como algo bueno, algo que es alimento para el alma. Y bueno, esta alabanza es, el título es de gloria en gloria, y así es como Dios nos quiere llevar, ¿verdad? De gloria en gloria, claro. De victoria en victoria, no de derrota en derrota. No, recuerde las historias del Antiguo Testamento, siempre había esa victoria maravillosa que Dios le decía, dice, te he dado todos estos pueblos que son mucho más grandes que tú, y sin embargo han sido derrotados, ¿verdad? De gloria en gloria, así queremos ir, y que Dios obre nuestras vidas para llevarnos así, escalando, subiendo, llevando, porque llevamos un camino que va hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? O al menos es lo que esperamos de ustedes también, que su camino sea hacia arriba y no hacia abajo. Bueno, no sé quién canta esa canción, ¿quién la canta? Bueno, en este día la vamos a cantar nosotros.
Marcos Witt.
¿Oh, Marcos Witt? Sí, bueno, sí, yo creo que nunca la he escuchado. Así es, como ese canto, deberíamos nosotros tener esa petición todo el tiempo de querer ser más como Jesús. Es algo, pues, que todos tenemos que batallar muchísimo. Tenemos que batallar para ser más como Jesucristo, porque la medida que Él nos deja, la medida que Él nos deja para que nosotros sigamos, el camino que Él nos deja enfrente es un difícil, camino difícil de caminar, y la medida que Él nos deja es tan alta, siendo Él perfecto todos sus caminos, y nosotros, pues, bueno, al menos aquí delante de usted, ¿verdad? No somos perfectos, y yo sé que mucha gente no es perfecta, o más bien nadie es perfecto. Entonces tenemos esa medida a la que debemos de buscar para llegar a ser como Jesucristo. Y sabemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Jesucristo mismo dice eso, dice, sean perfectos porque su Padre en el cielo es perfecto. Entonces tenemos una medida tan alta para agradarle a Dios. Y Dios nos hace saber esto cuando Jesucristo fue bautizado y sale, ¿verdad? Sale del agua. Uh-huh. En Marcos 1, y versículos 10 y 11, dice, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido.
Qué bonitas palabras.
Sí, imagínense que...
Que uno le complazca a Dios.
A Dios, sí. Igualmente en el Mateo, ¿verdad? Dice un poquito diferente, pero en Mateo 3, versículos 16 y 17, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y recuerde las palabras, ¿verdad? Cuando los que lleguen al cielo, ¿qué son las palabras que va a escuchar? Bien hecho.
Siervo fiel.
Siervo fiel, ¿verdad? Bienvenido a la
paz, al gozo de tu
al
Señor.
Gozo de tu Señor. O sea, esas son palabras que todos debemos anhelar escuchar, ¿verdad? Que no sean solamente ahí como una anécdota, una historia, sino que esa es la meta a la que debemos...
Exactamente, es que esa es la meta. No somos cristianos nada más por ser cristianos o por vivir el presente, no. Todo va a llegar a su fin. Nosotros vamos a llegar a partir de este mundo y tenemos que anhelar estar con nuestro Padre Celestial por una eternidad.
Así es, y eso es el propósito de este programa, es eso, ¿verdad? Una vez más recordarnos cuál es la vida que le agrada a Dios. Porque es lo que quiere Dios, que dice en su palabra, dice, yo quiero obediencia y no sacrificios. Y mucha gente se la pasa haciendo sacrificios sin obediencia.
Sí.
¿Verdad? Entonces, pues obviamente están leyendo la Biblia al revés, como los hebreos, de derecha a izquierda, todo al revés. Y entonces nosotros tenemos una tarea, un encargo, una encomienda de Dios para que vivamos de acuerdo a como es agradable a Él, no a nosotros, porque a nosotros nos gusta pecar, ¿verdad? O sea, todos tenemos esa contienda. Nosotros, como humanos, nos gusta pecar. A la mayoría de las personas, no voy a decir que a todas, pero yo creo que al 99.9% de la población del mundo le gusta pecar, porque es dicen por ahí, ¿verdad? El pecado sabroso. Pero nosotros somos llamados a ser apartados para Dios. Somos llamados un pueblo santo, y eso es lo que significa, ¿verdad? Un pueblo santo es un pueblo apartado de todas las cosas del mundo. Es como las personas que están sufriendo por causa de, pues, no sé, de la mala dieta. Vamos a hablar algo personal.
Hablando de la buena alimentación.
De la buena alimentación. ¿Cuánta gente no está sufriendo por los cigarros? Hay mucha gente que todavía fuma. Hay mucha gente que todavía come demasiada grasa, demasiada azúcar. Y todo esto le hace daño. Y Y aún sabiendo que le hace daño, no quiere cambiar, no quiere cambiar eso mismo que le está haciendo daño. Y así es la vida de una persona cuando quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabe que uno tiene que hacer la voluntad de Dios, pero nos cuesta porque estamos tan atados a la vida de pecado, a la vida que a Dios no le agrada. Y por eso nos cuesta mucho hacer esa voluntad de Dios que es
Sí.
buena y perfecta. Y nosotros queremos seguir comiendo nuestros chicharrones y ahí no, no un conito de nieve. Nosotros queremos
El vaso grande.
el galón de nieve, si es posible. Y que créame, si es posible comérselo. No me vea, no me vea. Si es bien posible, o sea, uno se descuida así de poquito en poquito. En vez de limitarse, igual, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, entonces empezamos a dejar esas cosas que sabemos que a Dios no le agradan.
Y que nos hacen mal a nosotros.
Exactamente, nos hace mal. Entonces vamos a ir reduciendo la cantidad de pecado, porque no vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Hay que reconocer eso, a menos
Sí.
que sea usted uno extremadamente dedicado a Dios, siempre tenemos la posibilidad de pecar.
Especialmente si vivimos en este mundo, ¿verdad? Y rodeados de personas. A menos que usted se vaya allá al Tibet, a una montaña y no haya nadie, entonces posiblemente no peque con nadie.
Posiblemente, ¿verdad? Y eso es posiblemente, porque
Sí.
su mente todavía sigue pensando, sigue actuando y
Sí.
solamente solo, ¿verdad? A lo mejor hasta solo, un día tiene necesidad de comer algo y no encuentra nada y empieza a maldecir, ¿verdad? Entonces ya está pecando, usted solo. Entonces,
Sí.
o
Sí.
sea, no es. El apartarse así del mundo de esa manera no es una solución para que nosotros dejemos de pecar. Más bien es estar buscando a Dios constantemente, buscando, buscando, buscando en la palabra, buscando en oración, buscando en ayuno y sometiéndose uno a
A
la
la
voluntad
voluntad
de
de
Dios.
Dios.
Eso es de lo más importante. Y este tema viene a raíz de una conversación que yo tenía con mi esposa hace un par de semanas de cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Porque hay mucha gente que me parece que por causa del evangelio que se predica en estos días, vive una vida así como libre de preocupaciones en el aspecto de que no hay nada en su vida que sea malo, ¿verdad? Me parece que ese es el problema aquí, que están escuchando un evangelio que no les trae arrepentimiento, no les trae el llamado a cambiar. Entonces ellos están escuchando, Dios te ama de tal manera que no hay nada que tú puedas hacer para ganar su amor y no hay nada que pueda poner en riesgo tu salvación. Y entonces las personas, ¿qué es lo que hacen? Se relajan y dicen, bueno, pues no importa, al cabo, no importa si si dejo a mi esposa y me vuelvo a casar, no importa porque el amor de Dios es grande,
Sí.
¿verdad? No importa si yo hago actos que son en contra de la voluntad de Dios, la fornicación, el adulterio, no importa porque Dios
Porque
me ama.
Dios dice su palabra, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad?
Exactamente, ¿verdad? Y ahí está donde yace el problema de este día. Entonces empezamos a vivir una vida que es complaciente, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una vida que es agradable a nosotros, es cómoda, pero no es agradable a Dios, ¿verdad? La palabra claramente dice, ningún fornicario, ningún
Idólatra.
adúltero, idólatra, homosexual. Y hay otras categorías de las que habla la Biblia. Dice, de esos no van a entrar al cielo. Y hay tantos cristianos que están en esa categoría, ¿verdad? Y eso hay que decirlo así honestamente. Hay tanta gente que está desviándose del camino que Dios quiere. Y es por ese evangelio. Entonces yo le estaba preguntando a mi esposa, le digo, ¿cuál es la vida que debemos de llevar delante de Dios? Porque podemos llevar una vida religiosa, ¿verdad? Como
Sí,
los fariseos, o sea, famosamente, ¿verdad? Los fariseos en la Biblia, muchos sacerdotes, los jueces, o sea, todo el mundo haciendo lo que le dé la gana, aparentemente sin ninguna consecuencia de mal. Y entonces yo le decía a mi esposa, pero es que no podíamos también, como aquella dice, pues no nos vamos a ir a la punta de la montaña para estar solos, para vivir una vida que es agradable a Dios, porque en un versículo por ahí también dice, no se aparten, no recuerdo la cita, pero yo sé que dice eso, dice, no compres el terreno de tu vecino para alejarte del otro vecino. Y mucha gente hace eso, ¿verdad? Hace unos 6 meses leí de una persona que compró una mansión en Beverly Hills y compró la mansión de al lado para derribarla para que hubiera más espacio entre él y el otro vecino, exactamente lo que dice la Biblia, por eso me acordé. Y
si ya una propiedad de una mansión es grande,
sí,
¿verdad?
Sí, ya es grande, ¿no? Y ahora quiere una más grande para no tener contacto con nadie. ¿Cuántos artistas, cuánta gente rica se compra un rancho allá en la mitad de la nada, en el centro de la nada, y llegan ahí con helicóptero para que, pues, es la única manera de llegar ahí, ¿verdad? Porque quieren estar completamente separados del mundo. Pero eso no quiere decir que están viviendo de acuerdo a como que Dios quiere que vivamos. Entonces, yo en oración le estaba preguntando acerca de esto a Dios. Le digo, Señor, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos que es una manera agradable a ti? Una manera que de veras te honra. Una manera en la que tu gloria está en nuestras vidas y nosotros te honramos como el Dios que tú eres. Y Dios en su sabiduría me lleva a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Y nos dice, así dice Pablo: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. ¿Verdad? Un mensaje bien claro, bien claro. Dice, ¿cómo ya hemos aprendido? Y si usted ha escuchado los mensajes, o sea, no nuestro mensaje, sino los mensajes en la Biblia. Los mensajes de la Biblia son para que nosotros aprendamos a vivir de una manera en la que no vivíamos antes, ¿verdad? Apartados del pecado. Antes nos encantaba el pecado, pero ya cuando venimos a Jesucristo, entonces vimos el pecado con la luz, ¿verdad? Entonces vimos todo el mal que había en nuestras vidas. Entonces, todo aquel que de veras recibió la palabra empieza a cambiar, ¿verdad? Porque, como hace unos meses, mi sobrina también, ella se convirtió al cristianismo y ella dice, ay, tío, si yo hubiera leído la Biblia antes, no hubiera hecho tantas burradas, ¿verdad? Y es lo que necesitamos, o sea, necesitamos que alguien nos diga, y quién mejor Dios en su palabra que nos dice cómo vivir, ¿verdad? Y ahí nos dice, yo quiero obediencia. Y nos dice una y otra vez, obediencia, obediencia, y sométanse y hagan mi voluntad, y no estén buscando la idolatría, y no estén buscando el pecado, y no hagan lo que el mundo hace. O sea, es un mensaje constante, constante, constante. Sí. ¿Para qué? Para llevarnos a esa santidad que Dios quiere, a esa perfección a la que Jesucristo nos dice que seamos perfectos.
¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo los primeros mensajes cuando empezó su ministerio? Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse.
Así es.
Y ese es lo que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros vamos en contra de la voluntad del Señor, por eso el Señor nos corrige en su palabra y nos hace volver a Él en arrepentimiento.
Sí, con ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? No con culpa, con el arrepentimiento, para que no estemos buscando hacer lo mismo que estamos haciendo, porque hay esa gran diferencia.
Sí, hay que aclarar, muy importante eso, que la gente no vaya a pensar, pues ya te hiciste cristiano y andas ahora remordiéndote la conciencia de las cosas que hiciste, que hiciste antes, y no es eso, es que Dios en su sabiduría, en su amor, nos redarguye, nos convence de nuestra maldad y nuestro pecado, para que vayamos a sus caminos en un arrepentimiento genuino, ya no querer hacer lo que hacíamos antes. Ese es el arrepentimiento, es ya no hacerlo y rechazar ese estilo de vida.
Y es lo que Jesucristo viene a enseñarnos, ¿verdad? Dice, ustedes conocen esta vida, pero yo les digo esto, yo les digo, y nos da diferentes historias para que nosotros razonemos, la relacionemos también a nuestra vida, porque de eso se trata la Biblia, ¿verdad? De que la tenemos que relacionar a nuestra vida. No es algo religioso que se queda en el domingo, en la iglesia, y los otros 6 días
ya vivimos como nos plazca, y entonces vamos a la iglesia y otra vez ya.
Ah, sí, y ahí está esa santidad en esos, es ahora que estamos en la iglesia. Uh-huh. No se trata de eso, sino que es un cambio de vida. Tenemos que aplicar la Biblia a nuestra vida. Aunque yo sé que a veces es difícil entender, pero de todas maneras Dios nos habla constantemente en la palabra, en la Biblia.
Sí.
Y pues dichoso aún más el hombre que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Y que lo guía. Uf, qué bendición tan grande. O sea, ya no hay duda ni pretexto, ¿verdad? Es que Señor, no supe. No, pues, yo te dije.
Sí. Yo te hablé directamente a ti.
Sí, a ti. Así es que no hay excusa para esto.
Sí.
Y entonces Jesús nos lleva por un caminar que es más exigente, y eso es el problema que todos enfrentamos, ¿verdad? La medida de Jesucristo está así de alta, y nosotros con poquito nos conformamos, ¿verdad? Jesús quiere un cambio radical de nuestra vida.
Sí.
Y no, como en Mateo 5:22, fíjese, dice estas palabras: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Ahora, sea honesto y piense, ¿cuántas veces usted le ha dicho a alguien, eres un menso, eres un idiota, eres un estúpido? Imagínense.
Maldecido.
Exactamente, estamos maldiciendo a una persona. Y Dios nos dice, no hagan eso. No hagan eso porque van a ser culpables. Son examinadas cada una de nuestras palabras.
Sí. Por eso Dios nos insta a tenerle amor a Él y hacia los demás.
Hacia los demás.
Dios nos dice que nosotros tengamos amor los unos por los otros, amor por la humanidad. Así como Dios nos ama, así Dios quiere que nosotros tengamos amor hacia Dios,
sí,
amor hacia el prójimo, amor inclusive a nuestros enemigos, aunque sea difícil. Aún las personas, dice, que nos persiguen, que nos vituperan, que nos insultan, personas que nos hacen la vida difícil, especialmente nuestros hermanos, que de verdad que trabajan en muchos lugares, como lugares grandes, como bodegas, donde muchos empleados
que no son convertidos.
Que no son convertidos, y ay, Dios mío, qué difícil la vida para ellos, porque ellos tratan de hacer la voluntad, tratan de agradar, es que les sé la palabra. Ellos tratan de agradar a Dios en su área de trabajo, y hay personas bien difíciles que solo porque saben que son cristianos les hacen la vida imposible.
¿Los ponen a prueba?
Sí, los tratan de humillar, los insultan, los provocan para que se enojen, para decir, a ver, ¿es cierto que eres santo? ¿Es cierto que a ver si es cierto que
pones la mejilla?
Ajá, vas a hacer lo que dice la Biblia, lo que dice ese libro que tú dices que habla. Entonces, qué difícil para nuestros hermanos y aquellos hermanos que hacen un esfuerzo, que el Señor los bendiga y que el Señor les siga dando esa fuerza para mantenerse en integridad.
Mm.
Entonces, de esa vida se agrada el Señor.
Sí,
de amar a nosotros, amar a nuestros enemigos, amar a la persona que
nos rodea. A Dios principalmente.
Y amar a Dios por sobre todas las cosas.
O sea, así es. Y entonces, así, con esas cositas, si uno las lee, no solamente como algo histórico, que mucha gente hace eso, ¿verdad? Mucha gente solamente ve la Biblia y es que eso es para los romanos, eso es para los hebreos, eso es para los griegos, eso es para... Pero ahí no hay para nada para los mexicanos, no hay nada para los de Salvador, ahí no hay nada para el Perú, ¿verdad? Entonces ese libro no aplica.
No hay nada para los americanos, porque pues no, pues cuando los americanos todavía no existían cuando Dios hizo la Biblia, no, eso es para allá, para Egipto, para los judíos,
sí.
Es para la gente de Siria, para nosotros no.
Para nosotros no, definitivamente, para nosotros no, pues, eso no aplica.
No, pues para corintios no, pues era para los corintios, para mí no, pues yo soy mexicana, yo no soy
corintio. Esos capítulos secretos de la Biblia todavía no se han encontrado, así es que yo por eso vivo mi vida como la vivo. No, o sea, la
Biblia recuerde, es para todos,
la
para
palabra
todas
de Dios,
épocas.
La palabra de Dios es viva, viva. O sea, la palabra de Dios no ha cesado de obrar, de significar algo a nuestra vida. Y por eso es la guía moral la que tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos guía de cómo vivir la vida que es agradable a Dios. Nos dice,
sí,
amando a tu hermano, obviamente amando y obedeciendo a Dios por causa de ese amor.
Y la Biblia, Adolfo, fue para el pasado, es para el presente y es para el futuro, para los que vienen, para los que se van a convertir. esa Biblia, esta palabra que fue de real iluminación para personas de hace 1000, 2000, 3000 años, lo sigue haciendo para nosotros
sí, igual.
En la vida actual y lo seguirá para nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones. Entonces la Biblia no es, como dice la gente, un libro pasado de moda. La
no.
Biblia es actual, la Biblia es viva y la Biblia tiene poder.
Así es.
Y la Biblia cambia y transforma la vida del ser humano.
Aquí está el testimonio, dos personas que también andaban en el mundo, andábamos pecando más de lo que lo hacemos hoy. Y es la palabra la que nos trajo esa convicción de pecado.
Cambió, sí,
sí, señores. Así es que no ignore esos pequeños datos, ¿verdad? Que están ahí, esos mensajes que están en la Biblia de cómo vivir aún las cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque tenemos los 10 mandamientos. Es que el Antiguo Testamento ya no vale porque ya está, tenemos a Jesucristo. Entonces, eso me da licencia para matar, ¿verdad? Me da licencia para tener otro Dios. Me da licencia para deshonrar a mis padres. Me da licencia para conseguirme otra esposa.
Uh-huh.
Todas estas cosas todas son válidas, aunque estén en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esas son la ley moral de Dios a la que todos estamos sujetos, ¿verdad? A que tenemos a Jesucristo, pero tener a Jesucristo no me da una carta blanca para pecar
para seguir pecando
como quería, ¿verdad? O sea, eso también dice Pablo. O sea, ¿acaso vamos a estar siguiendo pecando porque la gracia de Dios es grande? Yo, no, o sea, nos tenemos que apartar del pecado, ¿verdad? Y esa es una indicación de que la palabra de Dios todavía es el Antiguo Testamento, todavía,
sí.
Todavía se sigue aplicando, ¿verdad? Hay, obviamente hay cosas ahí que no se aplican a nuestra vida porque como ha evolucionado, pero si uno estudia, va a descubrir que hay muchas cosas que están ahí que sí se aplican, especialmente si uno busca en la palabra, orando y buscando de Dios, entonces
viene la revelación,
entonces va a decir, yo no sabía que esto significaba
sí.
Esto, pero viene esa revelación.
Mira, Adolfo, ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Cuando nosotros queremos agradarle a Dios, nosotros le preguntamos, porque mucha gente dice, pero ¿cómo hago la voluntad de Dios? Pues yo voy a la iglesia, estoy sirviendo, y yo no sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé si yo le estoy agradando a Dios con mi conducta, con lo que hago. Por eso, hermano, es importante no solo ir a la iglesia, sentarse y escucharle la predicación o el sermón. Usted métase con Dios. Usted busque a Dios en el secreto. Ore, ayune, pregunte, Señor, dime, ¿cómo está mi estilo de vida delante de ti? ¿Te agrada lo que yo estoy haciendo en mi casa? ¿Te agrada lo que yo estoy haciendo con mis padres? ¿O cómo llevo mi vida en mi matrimonio? ¿Cómo estoy dirigiéndome dentro de la congregación? Inclusive los líderes. No se crea que aquel hermano que va empezando y aquel, pues el pastor tiene 20 años pastoreando. No.
No.
Esto, constantemente tenemos que estarle preguntando a Dios, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad en la congregación? ¿Estoy siguiendo, Señor, lo que tú me dijiste que yo haga? ¿Estoy llevando a esta congregación por el camino del bien? Hay que estarle preguntando. Yo le preguntaba, hermano, hace muchos años, yo he hablado mi testimonio que Dios me mostró que yo me quedé en el arrebatamiento hace muchos años, porque yo no estaba casada con mi esposo. Era cuando apenas empezamos a ir a la iglesia y Dios me mostró pues que estábamos en pecado, arreglamos nuestra vida, nos casamos. Pero yo aún así, ya después de que yo le agradé al Señor e hice la voluntad en ese tiempo de casarme, transcurrieron los años y yo le seguía preguntando al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? No crea, hermano, que porque ya me casé, ya la hice. No, es que la vida cristiana es una constante lucha y pruebas y hay que estar haciendo lo que el Señor, perdón, le agrada. Entonces yo le preguntaba a Dios en oración, Señor, dime cómo está mi vida delante de ti. Y el Señor me mostró, me dio una imagen, me mostró que yo no estaba en un salón de clases, y que él me ponía una calificación, y para gracias a Dios, ¿verdad? La calificación era más arriba de 5.
Entonces, era pasable.
Sí, era pasable. Sí, el Señor me mostraba que yo tenía una calificación de 9 punto tanto. Entonces, yo dije, Señor, gracias porque tú me estás mostrando que estoy haciendo las cosas bien, pero va a decir, ya la hizo la hermana. No.
No.
Porque más adelante yo le seguía preguntando al Señor, está bien, pero no me puedo confiar. Y más adelante el Señor nos dio otra palabra. ¿Y sabe qué nos dijo? Les falta todavía. Y esa palabra es para todos nuestros hermanos, para toda la iglesia, Para todos nuestros hermanos que creen que ya la hicieron, que están bien, ya tengo un ministerio, ya tengo mucha gente, ya la hice, ya estamos haciendo la voluntad del Señor, nos vamos a ir todos al cielo. Cuidado, hermano, no se duerman sus laureles. Pregúntele al Señor si usted está haciendo la voluntad de Dios, lo que usted está haciendo le está agradando. Porque también quiero hablar de un testimonio. Me reservo el nombre de este pastor por respeto y por ética, pero estábamos hace varios años en un tiempo de oración y ayuno, y Dios usó una hermana, y Dios le dijo a esta hermana: ese pastor no me agrada porque no está haciendo mi voluntad. Hay que tener mucho cuidado, hermano, que ya tenemos una congregación, ya tenemos muchos años en la iglesia, yo estoy haciendo lo que el Señor quiere porque Él me mandó a pastorear, Él me mandó a evangelizar, Él me mandó a abrir una obra. Sí, pero muchas veces hacemos cosas que nosotros creemos que a Dios le agradan cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y a veces nos confundimos o estamos pensando que porque hacemos muchas obras, muchas actividades en la iglesia y muchas obras, y haciendo tantas cosas, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no estamos haciendo su voluntad. A veces lo que pasa es que solo se hacen obras y obras y actividades para los jóvenes, actividades para los niños, que no está mal, actividades en la iglesia y ventas, y vamos a hacer, pero hermano, la iglesia se vuelve en puras ventas y actividades y obras, y no está haciendo la voluntad del Señor, no están viviendo en arrepentimiento, no están viviendo en santidad, no están buscando a Dios en ayuno y oración. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque se hace un tiempo, como mencionaba, una especie de religiosidad. Yo voy a la iglesia y voy a servir y voy a hacer esto y voy a hacer otro, y solo obras y actividades, pero cero búsqueda, como decía una hermana, cero espiritualidad, y no estamos siendo guiados por la palabra ni guiados por el Espíritu Santo, porque yo creo que lo que yo estoy haciendo está correcto delante de Dios. Y no es así, hermanos. Entonces,
pues hay que buscar la guianza de Dios. O sea, eso es súper importante. Claro. Porque ahorita que acabas de mencionar las ventas, recuerdo un pastor también, ellos tenían ventas de comida, me parece. Pero en oración, Dios les dijo, dice, eso no me agrada. Dice, ya no van a vender comida en la iglesia. ¿Verdad? O sea, claramente esas cosas no son agradables a Dios, porque van de acuerdo a la palabra.
A la dice, palabra.
Es una casa de oración.
Jesucristo, ¿verdad?
Que casa sacó de oración, no un lugar de comercio, lugar de ladrones, aunque obviamente ellos no estaban robando a nadie. Pero la cosa es que es un lugar de comercio y no podemos mezclar los dos. Entonces Dios les dijo que confiaran en Él y Él iba a proveer para esas necesidades que por las cuales hacían esas ventas de comida. Pero es buscar a Dios. Entonces ya dejaron de hacer esas ventas de comida y en ese momento ya están haciendo la voluntad de Dios.
Sí.
¿Verdad? Que es lo que estamos hablando en este día. Es la vida que agrada a Dios es una vida que hace la voluntad de Dios.
Exactamente, exactamente. Quiero mencionar aquí algo, Adolfo, también. Cuando nosotros agradamos a Dios, llevamos una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu es buscándolo, como mencioné hace rato, para oír la voz de Dios y para saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cómo dirigimos nuestras vidas, cómo dirigimos la iglesia, cómo dirigimos la radio, qué mensajes vamos a dar en la radio, cómo vamos a orar los martes que oramos en la radio. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y tenemos que llevar por eso una vida guiada en el Espíritu. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. O debería de ser así, ¿verdad? Deberíamos todos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Pero en Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el Señor nos dice en su palabra que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que se sujeta, ¿verdad? Cuando oramos, ayunamos, vamos a la iglesia, el Señor nos redarguye con la palabra, hacemos su voluntad, pero siempre trata de surgir esa naturaleza pecaminosa, especialmente cuando alguien nos hace algo y nos queremos vengar.
De que se resbale.
Con ¿verdad? La... Sí. Y lo dice, nada más porque ahora soy cristiano, si no me las pagaba.
Sí.
Entonces, siempre quiere surgir el viejo yo, la vieja Sabina, el viejo Adolfo, el viejo Carlos, el viejo Pedro, la vieja María que peleaba, que quería hacer estas cosas. Entonces, el Señor nos refrena y nos dice, no. Esta es, no es la vida que a mí me agrada. La vida que a mí me agrada, ahí está en la Biblia. Haz lo que dice mi palabra para hacer la voluntad del Señor. Entonces en Romanos 8:8 dice eso. Y los que viven según la carne, o sea, los que viven según de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios, hermanos. Pero el versículo 9 dice... Pero ustedes ya no están dominados por la carne, o sea, nosotros ya no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa, sino son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él.
Pues es lo que dice también Juan 3:36, dice prácticamente lo mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Imagínense, y es, obviamente, si no hacemos la voluntad de Dios. O sea, yo sé que la iglesia habla tanto del amor de Dios, pero también está la ira de Dios, y está en la Biblia la ira de Dios contra todos aquellos que no hacen su voluntad, los que obran en iniquidad, ¿verdad?
Tiene que ser un mensaje equilibrado, porque no todo es la ira de Dios y no todo es el amor de Dios.
Así es.
Dios es bueno, Dios es bondadoso, así Dios es misericordioso.
Sí.
Pero también dice que Él es un Dios justo y Él es un Dios de ira. Entonces Él está airado con aquellos que hacen el mal y el pecado.
Sí, sí, sí.
Especialmente nosotros que somos su pueblo, sus
mucho
hijos
más.
Y que ya conocemos su voluntad. Entonces, conociendo la Biblia, conociendo la palabra, ya el Señor nos habló, ya la Biblia nos escaneó, nos dijo, tú llevabas esta vida así, pero ahora tienes que llevar la vida de esta manera, de acuerdo a la palabra. Y si nosotros deliberadamente seguimos pecando y seguimos obrando mal, ya sabiendo la voluntad de Dios, ya sabiendo lo que Dios le agrada y lo que a Él le desagrada, entonces ahí es donde viene la ira de Dios sobre nosotros, hermano, y nosotros somos más responsables y culpables comparado con aquellos que nunca han oído el evangelio,
sí,
nunca han oído,
sí, sí.
O sea, no nos podemos comparar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el Espíritu, ya nuestra conciencia nos dicta, ya nuestro corazón nos redarguye, ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos dice, nos habla a la conciencia, nos habla al corazón y nos dice cómo conducirnos, cuándo perdonar, cuándo hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre nos está guiando, pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es donde viene ahí la ira del Señor sobre nosotros.
Bueno, dice un versículo que no, que les da una mente reprobada para entregar a sus pasiones.
Claro,
si uno
sí.
está terco y terco y terco y terco.
Insistiendo en el pecado y en la maldad.
Sí, y que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La vida que le agrada a Dios.
Sí.
Entonces Dios también tiene para ellos algo.
Sí, y aquí en el libro de Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, o sea, ahora iglesia actual, ¿verdad? También a nosotros va la palabra, no crea que solo era para Israel, para el Antiguo Testamento. Esa palabra también
es
para su pueblo y es para nosotros, hermano. Hay ahora iglesia, o hermano en Cristo, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien, para que nos vaya bien en la vida, para
bien.
Que seamos prósperos, para agradar al Señor.
Porque es lo que quiere Dios, ¿verdad? Dios de veras quiere derramar bendición sobre su pueblo.
Sí.
Pero honestamente, el pueblo es necio y terco y no busca de Dios como deberíamos, ¿verdad? Deberíamos de buscar a Dios de una forma más grande, honesta, ¿verdad? Porque como mencionó mi esposa, una cosa es ser religioso y estar ahí en la iglesia día y noche, pero el corazón apartado de Dios. De eso, pues, ¿qué se puede decir?
Sí.
Eso
sí,
no
porque
es
se vuelve solo una vida religiosa. Hace muchos años hablaba con un hermano y el hermano con lágrimas en sus ojos reconoció y dijo... Yo tengo muchos años en la iglesia, pero mi vida ya solamente se había vuelto eso, una vida religiosa, una vida que solo venía a la iglesia y no estaba ni involucrado en la iglesia, no estaba sirviendo en nada, hasta que él reconoció y sintió ese redarguir de Dios que tenía que activarse, buscarlo. Tenía que buscarlo más y trabajar. Y gloria a Dios por ese hermano, ¿verdad? Que supo reconocer, porque es también lo que Dios quiere. Tiene un corazón sincero, un corazón que reconoce cuando estamos fallando. Y ahí es donde el Señor se agrada.
Así es. Y para que nosotros tomemos ese camino, hay que pronunciar las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30. Dice, es necesario que Él, Jesús, crezca y que yo disminuya. Cuando hacemos ese reconocimiento de que yo como la persona más importante de la vida, tengo que hacerme pequeño, tengo que hacerme chiquito, chiquito, para que la obra de Jesucristo en mí crezca, para que Él tome el control de mi vida, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, que me ha llamado a ser apartado y ser perfecto. Y ser santo, ¿verdad? Tenemos que disminuir como personas, ¿verdad? Que
sí.
He escuchado a personas que dicen, yo sé que por causa de esto me voy al infierno, pero no puedo dejar de hacerlo. Imagínese, o sea, eso es todavía seguir siendo yo la persona más importante y no reconocer que como decía en esos versículos de Mateo, que aún tengo que guardar mi boca de insultar a las personas. Y hay otras personas que, ya siendo cristianos, les encanta, o sea, no se pueden detener de estar insultando a las personas y reconocen eso, ¿verdad? Dicen, yo sé que por eso me voy al infierno, pero no puedo cambiar, no puedo dejar de hacerlo.
Sí, se pues, puede.
¿Verdad?
Lo que pasa es que no quiere.
La cosa es que
hay que
someterse.
Sí.
Hay que someterse a la voluntad de Dios y reconocer esos problemas que tenemos y decir, Señor, aquí estoy fallando. Estoy fallando en esto, estoy fallando en esta tentación. Estoy fallando, Señor, con estas otras situaciones en mi vida. Estoy fallando. Yo sé que estoy obrando en contra de ti, en contra del cielo.
Por eso dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Eso dice el Señor. Entonces, si nosotros reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, el Señor nos va a ayudar. Dice la Biblia que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Hermano, el Señor sabe que fallamos, perdón, que pecamos, que somos débiles, que ahorita estamos en la iglesia y al rato nos vamos a enojar con el esposo, con el vecino, con el compañero de trabajo. El Señor sabe, pero si nosotros sabemos reconocer nuestra falta, nuestro error, nuestra debilidad, y nos postramos y reconocemos, nos humillamos y le decimos, Señor, ayúdame, Dios nos va a ayudar. Señor,
¿sí?
Cámbiame, ayúdame a refrenar mi lengua, ayúdame a controlar este carácter, que ahora el Espíritu Santo me controle, ya no el carácter, ya no las palabras hirientes, ya no esos pensamientos sucios. Si todo eso lo llevamos a Dios en oración, Dios nos va a ayudar.
Claro que sí.
Dios nos va a ayudar, hermano, y aquí está la prueba. ¿Cómo creen? Pues nosotros no veníamos del cielo, veníamos del mundo cargados de pecados y de maldad, pero hemos sometido todo eso a la voluntad de Dios diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser una persona diferente.
Sí.
Recuerdo ese, tú Adolfo, has hablado mucho de ese testimonio de esta persona que era maldiciente.
Oh, sí, sí.
Y no podía dejar de decir groserías hasta que reconoció y dijo, Señor, ayúdame porque no puedo seguir hablando groserías.
Ajá, y el Espíritu Santo vino sobre él y ya nunca más volvió a pronunciar groserías y se convirtió en un evangelista. Entonces, si tenemos esas necesidades y queremos de veras llevar una vida que le agrada a Dios, claro que vamos a traer todas esas necesidades a Dios para que Él obre en ellas, para que nosotros podamos vivir la vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer nosotros mismos que necesitamos esa ayuda.
Sí.
En el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, la segunda parte de ese versículo dice, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo, obviamente refiriéndose a la iglesia. Pero nosotros debemos ser exactamente de esa manera, tener sí. el temor de Dios presente en nuestros corazones.
Sí.
Y la fortaleza del Espíritu Santo para que nosotros crezcamos, para que crezca en nosotros ese templo que estamos edificando para Dios, para que Él se agrade. Recuerde que el propósito de Dios era habitar con su pueblo.
Sí.
¿Verdad? Ese
sí.
era el propósito de Dios. Entonces, ahora lo hemos corrido de la iglesia prácticamente, con todas las cosas que se hacen.
Tantas las actividades y tantas cosas del mundo que hemos metido.
Sí, sí, ya se hizo un club social que donde se hacen muchas cosas, donde no hay santidad, donde no se busca a Dios genuinamente. Entonces, Dios quiere vivir con nosotros. Y empezamos con eso, ¿verdad? El temor a Dios, reconociendo una vez más su grandeza, su santidad, su majestad, su gloria, todas las cosas que van relacionadas con Dios, y nosotros actuar de acuerdo a eso, ¿verdad? Porque como tú mencionas muchas veces, si fuéramos a la casa de gobierno, donde está el presidente, ¿cuántos de nosotros iríamos ahí todos chancludos, sin lavarse los dientes, greñudos, despeinados?
Desaliñados.
Desaliñados, exactamente. ¿Cuántos? No.
Nadie.
O sea, la mayoría de las personas sensatas irían con su mejor ropa, ¿verdad?
No, hasta vas y te compras un traje bien caro, porque pues vas a ir. Oye, tienes que estar bien presentable.
¿Qué tal si vas a salir?
De acuerdo a la ocasión.
Sí, sí. Entonces, si hacemos eso para un hombre importante, ¿qué tan grande debe ser esa responsabilidad que tenemos hacia Dios, que es perfecto y soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? El ápice de la perfección. ¿No debemos también nosotros de vestirnos bien, así como nos pide la palabra, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, vestirnos con santidad, vestirnos con obediencia, en sumisión,
sí.
¿verdad? Nuestros pensamientos, como dice el versículo, sujetos en obediencia a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que agradar a Dios en nuestra vida, y la Biblia nos dice cómo vivir. Pues es importante que veamos, leamos y entendamos y actuemos de acuerdo a lo que la Biblia nos dice.
Por eso es importante, hermano, leer la Biblia. Mire, yo sé que los hermanos que van empezando, si hay hermanos nuevos que nos están escuchando, está bien, ¿verdad? Ellos no se les puede
exigir,
vamos a hablarlo de esta manera, porque van empezando. Pero si usted y yo ya tenemos muchos años en la vida cristiana, lea su Biblia, ¿por qué? Porque ahí usted va a encontrar lo que Dios quiere. Usted va a aprender cómo orar. Usted va a aprender a hablarle a otros de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia es un manual de vida, hermano. Pero si nosotros no leemos la Biblia y solo vamos a la iglesia a escuchar el sermón y a escuchar el sermón, pero no leemos la Biblia, ¿cómo usted se va a alimentar? Usted no puede nada más estarse alimentando de predicaciones domingo, a ver, coma hoy y luego vuelve a comer hasta el otro domingo. No, usted quiere comer hoy, mañana, pasado al rato, y mañana temprano y otra vez en la tarde, sí, y no, va a una casa y le invitan a comer y vuelve a comer.
Sí,
entonces
sí.
Así es la palabra, hermano, así como alimentamos nuestro cuerpo para no estar raquíticos e indefensos o enfermos, igualmente la palabra para estar fuertes en el espíritu, para contrarrestar todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas.
Y eso es importante, ¿verdad? Yo sé que los sermones nos dirigen, son importantes, pero la palabra,
no lo son todo.
La palabra, o sea, trae una revelación directa a nosotros.
Sí.
Y eso es lo que nos ayuda todavía más a vivir. Y no estamos solamente de que se memorice la Biblia y no sepa cómo actuar, porque eso también sucede con muchas personas. Se memorizan la Biblia para estar en contienda, se memorizan la Biblia para nada más para aparecer, ser más que otras personas, más santos, más dedicados. Pero no aplican absolutamente nada de la Biblia.
Sí.
Y créame, hemos visto muchas personas que hacen esto. Son, no voy a decir que eruditos en la palabra, pero sí conocen mucho de la palabra. Pero todo a la conveniencia propia.
Sí, o para contender.
O para contender.
Y también para agregar un poco más, hermano, yo creo Dios me lo trajo esto a la mente ahorita, de que usted no sustituya la Biblia por libritos devocionales, por libros de guerra espiritual, libros de cómo vivir mejor, libros de el Espíritu Santo en esta mañana y cosas así. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la palabra del Señor. No le estoy diciendo que no lea un libro que le prestaron, claro. Léalo, aprenda, infórmese y a ver qué aplica a su vida, pero que eso no sustituya su alimento espiritual, es. Que es la palabra de sí. Dios. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. El libro que usted le prestaron no es 100% la Biblia. No hay como la palabra del Señor y mucha gente... agarra libros para estarse alimentando, ¿verdad? Y, ay, hoy voy a leer este libro. Y yo no digo que es malo, es bueno. Y hace muchos años ese consejo también nos los dio el pastor, que decía que no solo estuviéramos leyendo libritos y libros de esto y libros de... Y en aquellos años, pues yo no entendía por qué iba empezando la vida cristiana. Ahora que he entendido, dije, ok, ahora entiendo a mi pastor, ¿por qué nos decía eso? Sí. Y si es cierto, hermano, no hay como la Biblia. Porque hay hermanos que vamos a leer el libro de guerra espiritual y otro libro, sí, está bien leer el libro, pero lea la Biblia. O esos libritos del pan diario, hermano. No, lea la Biblia. Yo no estoy diciendo que lea el pan diario. Léalo, pero lea la Biblia. O sea, sí. Lea los libros, pero lea la Biblia. No sustituya.
Sí, sí.
No sustituya.
Porque entonces no va a ser la voluntad de Dios. Porque créame, claro. Todos esos libritos es puro mensaje positivo, ¿verdad?
Sí.
Y no nos redarguye para cambiar. O sea, nos habla acerca del amor de Dios y todo es bueno. Pero igual, no hay sustituto para lo verdadero. ¿Verdad? Cómo Dios le habla en ese día. Es muy, muy importante. Y, en el libro de Proverbios 6, versículos 16 al 19, dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Son los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, de esas cuántas cosas que leí, ¿cuántos hermanos no están haciendo esas cosas?
Sembrando discordia.
Sí, sembrando discordia, chismosos.
Metiendo cizaña.
Sí, sí, y planeando, o sea, venganza contra un hermano, contra el esposo, pero, o sea, de todo hay.
Contra aquel pastor que le cayó mal, ¿verdad?
Sí, o sea, entonces tenemos que hacer exactamente lo opuesto a que dice en esos versículos, ¿verdad? Que dice ojos soberbios. Créame, hay gente que tiene esa, no solamente físicamente.
Y los ojos es un reflejo de lo
alma.
Que hay en su corazón.
Sí, sí. Sí.
Si tiene ojos soberbios es porque su corazón es malvado.
Así es. Y recuerda que lo que nos pide Dios es un corazón contrito y humillado. No nos pide que vengamos en soberbia a demandar de Él, ¿verdad? No, no, es, nos pide un corazón contrito y humillado, rasgado delante de Él. Lengua mentirosa, ya sabemos que uno de los mandamientos es no mentirás. ¿Por qué? Porque hace tanto daño, una mentira es tan perjuiciosa.
Destruye familias.
Sí, destruye vidas.
Especialmente cuando empiezan a levantar rumores dentro de una iglesia para dañar a un hermano, dañar su
reputación.
O dañar un líder, un pastor, o sea, eso es algo que destroza la vida, le daña la vida al pastor y a su familia.
Así es, un corazón que trama planes perversos, obviamente es una persona perversa, y a Dios no le agradan los perversos, ¿verdad? Y eso lo vemos tan a menudo en la iglesia, hay tanta gente que es mala, y uno se pregunta, ¿de veras este es mi hermano? ¿Verdad?
O es mi primo.
Sí, recuerdo las palabras de Jesús. Dice, estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad
padre,
de Dios.
Mi padre,
¿verdad?
Sí.
Exactamente. Entonces, esos son mis hermanos.
Aquellos son mis primastros.
Hijastros de alguien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no son mis hermanos. Y entonces, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, tenemos unos par de minutos. Le queremos recordar una vez más a la iglesia, es que busquemos practicar la vida que hemos aprendido.
La vida que a Dios le agrada.
La vida, sí, exactamente. Ahí como dice en prácticamente toda la Biblia, nos enseña cómo vivir. Nos enseña que tenemos que tener un solo Dios. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestros semejantes. ¿Verdad? Que Jesucristo tiene que tener un lugar en nuestro corazón, un lugar tan alto encima de nuestras familias. No que odiemos a nuestra familia, ¿verdad? Como dice en la Biblia, sino que le demos un valor mucho más importante a Jesucristo en nuestra vida para poder vivir de acuerdo a como Él quiere. Porque créanme, cuando uno quiere vivir de acuerdo a como Dios nos pide, luego, luego tenemos pleito con nuestras familias,
Sí.
¿verdad? Es como hablamos con las dietas, ¿verdad? Tenemos a veces contienda con ciertas personas porque no quieren comer absolutamente nada, y es como cuando usted tiene un niño y le quiere dar de comer y solamente quieren comer helado, y uno está en contienda con esa persona y dice, pero es que tienes que comer comida, pero es que no me gusta, yo nada más quiero helado, helado y chocolate. Yo sería feliz con esa dieta, ¿verdad? Pero obviamente eso no es lo que queremos. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y bueno, tienes sus palabras para cerrar.
Sí, nada más para leer rápido ya primera carta a los Tesalonicenses 2:12, dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos a que lleven una vida que Dios considere digna, pues se los llamó para que tengan parte de su reino y gloria. Eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros hagamos su voluntad, porque lo importante, hermano, acuérdese, no solo es vivir en esa tierra, es entrar al reino de los cielos. Eso es lo importante.
Es lo más importante, o sea, es por lo
Para
cual,
eso Dios nos salvó.
exactamente,
Para
para
eso
eso
nos
nos salvó,
salvó.
para que lleguemos al cielo. Entonces no podemos descuidar esa salvación que nos ha dado y tenemos que seguir viviendo cada día una vida más agradable a Dios, porque cuando éramos bebés, ¿verdad? Vivíamos como bebés, pero ahora que vamos creciendo, ahora que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, o al menos deberíamos ya tener conciencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, debemos llevar una vida más agradable a Dios, ¿verdad? Ya no descuidarnos en la manera en la que lo hacíamos al principio, porque al principio, como dices tú, no sabíamos, nadie nos decía nada, ¿no? Nadie nos explicaba nada. Y así estaba hablando hace unos días con una persona que estamos aprendiendo a tocar la guitarra. Y hasta hace poco yo empecé a comprender unas cosas que nadie nunca me había explicado, ¿verdad? Pero que están ahí enfrente de mi nariz todo el tiempo, pero yo no las entendía. Y esta otra persona que también está aprendiendo a tocar la guitarra está atorada en la misma situación, porque está yendo, pero nadie le está explicando. Él está atorado. ¿Y cuánta gente está atorada en esa situación? Porque nadie le explica, nadie le dice, hermano, tiene que vivir una vida que es agradable a Dios. No solamente vaya a la iglesia, ¿verdad? Y eso lo decimos aquí tantas veces en la congregación. Decimos, no se trata de que me invite a la gente a la iglesia, ¿verdad? O sea, no se trata de solamente meter a la gente a la iglesia, sino que les
Conozcan a
llegue,
Dios.
exactamente, les llegue el mensaje de la salvación, porque ese es el propósito. El propósito no es tener iglesias llenas, el propósito es que
De
todos
tener
lleguemos al cielo.
iglesias salvas.
Sea, exactamente,
Sí.
exactamente, iglesias que son salvas, que van al reino de los cielos. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo. Dios los bendiga, los esperamos el próximo sábado, Dios mediante, que Dios los siga bendiciendo y que su rostro nunca deje de brillar sobre sus vidas. Afírmese en los caminos del Señor y viva de acuerdo a sus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.